COPE Albacete.
Estar informado.
Albacete en el recuerdo.
¿Y qué es de la mañana de Albacete de los martes sin el recuerdo? Si es que ya se ha convertido en un clásico. Por cierto, un clásico muy demandado por los oyentes. Y no porque vivieran aquel Albacete de finales del siglo XIX que tratamos de retratar aquí, sino por imaginarse en esa ciudad o en esa provincia muy viva, pero muy lejos de lo que es ahora en infraestructuras, tamaño y población. Vamos, como cada martes, a saludar a nuestro profe investigador Francisco Gómez Frasquito. Si quieres te pongo el don, pero tú mismo. Hola.
No hace falta. Buenos días, tenga su merced.
Si es que tú me pones el vuesa merced, ya, ¿qué voy a decir? Vamos a ver, si te parece, vamos con un intento de timo que queríamos haber contado la semana pasada, pero se nos quedó fuera. Dijimos, lo primero que hay que contar esta semana es el timo. Un timo que evidentemente, pues parece que nunca ha pasado de moda y que ocurrió en La Gineta. Cuéntanos.
Pues mira, aconteció en La Gineta que en la mañana del sábado 5 de abril de 1890, es decir, hace poco,
126 años
se presentó
y 6 días
en un estanco de Miguel Martínez, un desconocido, en el sí conocido estanco, como primer delegado de la compañía arrendataria de tabacos. Por cierto, que hasta 1945 no se llamaría tabacalera. Y tenía que practicar en su casa, según le dijo, un reconocimiento amistoso, pues había recibido un anónimo en el que se le aseguraba que allí se vendía tabaco de contrabando. Entonces el supuesto delegado le pidió al estanquero 75 pesetas, que dijo que le devolvería al día siguiente, cuando hiciese el reconocimiento, pues ahora tenía que marcharse. A Miguel el estanquero le sobrevoló la mosca tras ponerse tras su oreja y decidió, tras decirle al falso delegado, que se esperase pues iba a por el dinero a su casa. Pero en vez de ir a su casa, fue a la Guardia Civil y dio cuenta.
¿También le sobrevoló entonces la mosca
al estafador? Al estafador le sobrevoló también la mosca. Y dice, sí, porque al ver que el estanquero tardaba en volver, la mosca, que ciertamente sería muy viajera, también se le puso tras la oreja y por ello decidió poner pies en Polvorosa, aunque a unos 2 kilómetros de La Gineta, en dirección a Albacete, el ilustre delegado fue detenido por la meretérica que diría nuestro humorista, ¿no?
Pues, ¿se supo quién era?
Pues sí, señor. En el periódico El Diario de Albacete dice, se llamaba Ernesto Prado Villoreto, madrileño y natural de Oviedo, y estaba en situación de empleado cesante. Sabes tú que entonces cuando entraba algún gobierno iban todos a la calle.
Pues que Dios lo tenga en su gloria.
Sastrería López e Hijos de calle Concepción 21... tiene el gusto de participar a sus numerosos y distinguidos favorecedores que acaban de recibir un variadísimo y espléndido surtido de géneros elegantes y de última novedad, propios para la presente estación y la inmediata de verano. Sastrería López e Hijos.
Oye, abundando sobre el tema, leo por aquí en el tomo número 1 de tu libro, Albacete 1890, que el representante de la compañía arrendataria de tabacos a nivel nacional era un tal señor Botín, que tanto criticaba a Belardo Sánchez, pero era familia de los Botín, que pues ahora mira, conocemos.
Sí, Emilio Botín López era por aquella época representante de la tabacalera. Y por cierto, que por aquellos meses anunciaba que acababan de salir unos cigarros puros de gran calidad a 15 céntimos de peseta cada uno, a lo que no tardó nada nuestro semanero La Porra, con Abelardo Sánchez en la cabeza, en airearles que decir que eran malismos. Bueno, pues este hombre también hará la sazón el presidente del Banco Santander, todavía modesto banco, que por entonces quiso merendarse al Banesto y que años más tarde sería al revés. Dícese que, supongo que para esparcir sosiego entre los menesterosos, que una de sus frases preferidas era: no os preocupéis, que ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos.
¿A esa frase viene de entonces? Yo creo que era más cercana.
Dice, se casaría este Botín con María Justina Sáenz de Sautuola, hija de don Marcelino, el famosísimo descubridor de las cuevas de Altamira en 1879. Aunque fue la niña, que por entonces tenía unos 9 años, la que le llamó la atención a su padre sobre unos dibujos de ciertos bueyes, que luego resultarían bisontes, en el techo de la cueva. Luego, contestando a tu pregunta, María fue la abuela de Emilio Botín, que finó de infarto el 10 de septiembre de 2014 a los 79 años.
Oye, por cierto que se ha estrenado recientemente, el mes pasado en concreto, en este 2016, una peli que casi es un documental sobre Altamira. El protagonista es Antonio Banderas, que hace de Marcelino. No ha tenido demasiado buena acogida, hemos escuchado. Pero siguiendo con los personajes de aquella época, hoy yo creo que deberíamos hablar del gran, esto lo has puesto tú, el gran Octavio sí, Cuartero, a cuyo hermano José le dieron un navajazo en plena calle Mayor, el 22 de abril de 1890, es decir, la semana que viene hará esos 126 años. Un grave percance del que hablaremos precisamente el próximo martes más cerca, pero ahora quiero que me digas quién fue Octavio Cuartero.
Pues vamos a intentar resumir. Mira, nació en Villarrobledo el 14 de febrero de 1855, es decir, que tenía 35 años en 1890. Era de menguada estatura, como su hermano José, y fue el mayor de sus hermanos, Isaac, Licinio, José y Domingo. Su padre era maestro de escuela y con escasos recursos. Ya incluso joven ocupó importantes cargos, poniendo de manifiesto su buen juicio e inteligencia, que le acarrearon ya en el pueblo el respeto y la consideración de la opinión general. Lo que queda claro es que brilló como literato, periodista, poeta, orador político y magistrado.
Pues entonces una calle para cada faceta, se hubiera merecido, sí. No solo una. Pero mira, te voy a echar una mano en esa biografía. Estudió Octavio Cuartero el bachillerato en Albacete y la abogacía en la Universidad Central de Madrid. Con 18 años termina su carrera,
sí,
y a los 24 se matriculó en el Colegio de Abogados de Albacete, ejerciendo en esta población hasta 1880. En el 1886, se traslada a Madrid ejerciendo su profesión hasta 1895, en que ingresó en la carrera judicial. El profesor de dibujo del Instituto Don Julio Carrilero Gutiérrez le hizo en el semanario La Porra del 26 de agosto una graciosa caricatura con estos versos: diputado coincidente, proteccionista cabal, exdirector general, orador grandilocuente, según la prensa imparcial, ha podido aquí tener, como otros, su agrupación, pero no ha querido ser, cumplir la ambición, ni sectario del poder. Ahí me atrevo un poquito, pero bueno, vale. Sí.
Y mira, Miguel, en la prestigiosa revista Blanco y Negro, que me honro en poser, del 8 de junio de 1910, dentro de la sección Retratos de la Semana, junto con una foto de Octavio, escribió: acaba de ser nombrado presidente de la Audiencia de Madrid el notable jurisconsulto don Octavio Cuartero, que desempeñaba la Fiscalía del Tribunal Supremo. El señor Cuartero, que hizo brillantemente sus primeras armas en la carrera de leyes, es además un ilustre periodista, un literato de sólida fama y un hombre de excelentísimas cualidades.
No vamos a citar las veces que fue diputado provincial, diputado a Cortes por Albacete, Alcaraz, Almansa, vocal de numerosos consejos, director general de Agricultura, Industria y Comercio, abogado fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, teniente fiscal hasta junio de 1910, vaya currículum, en que fue nombrado en ese 1910 presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y por último magistrado del Tribunal Supremo. Yo no sé si alguien habrá llegado a tanto. Cargo en el que a los 58 años le sorprendió la muerte, 21 de febrero de 1913, en su casa de Madrid, ubicada en el número 88 de la calle Serrano.
Pues mira, a su muerte fue, curiosamente, el Ayuntamiento de Villarrobledo el que se adelantó al de Albacete en ponerle su nombre a una céntrica calle de aquel gran pueblo.
Bueno, es que ten en cuenta que nació allí, aunque el gran jareño sí lo hizo en Albacete, y todavía su busto de bronce espera pacientemente en el Colegio de Arquitectos para una decente ubicación, tampoco nos extraña.
Sí. Bueno, pues al menos en cuanto a Octavio y a su calle, nuestro ayuntamiento lo hizo por unanimidad total, claro, en acuerdo municipal el 2 de abril de 1913. Y para terminar, Miguel, y dejando aparte sus artículos políticos y literarios, ya que fue redactor jefe del periódico de la Correspondencia de España, hay que decir a nuestros oyentes que representó al Estado español como delegado en la Conferencia Internacional sobre la Represión de la Trata de Blancas, en el que hizo gran hincapié, y fue también el primer diputado español que presentó en las Cortes la primera proposición de ley pidiendo la jornada de 8 horas para los obreros.
Pues ese es, así era Octavio Cuartero, muy poquito, en 2 minutos, hablar de tal personaje.
Está no hablarán clarísimo. Tanto de nosotros.
Cuando hayamos muerto, eso es una película. Mira, un último anuncio para cerrar.
Bicicletas, biciclos y triciclos de The Coventry Machinist Limited, premiados en la exposición de Barcelona con la medalla de oro. Fabricación especial para España. Único representante depositario en Albacete y provincia, Manuel Mas Candela. Calle Gaona número 2. Recuerda, tu bicicleta, biciclo o triciclo tiene que ser de The Coventry Machinist Limited.
¿Qué te parece? Ya habíamos hablado de la otra tienda de bicicletas, ahora nos faltaba la de la calle Gaona. Sí,
había mucho cachondeo con el apellido de esos dos. Más candela, cuando hacía frío.
Bueno, el mes de abril trae un montón de pequeñas anécdotas de toda la provincia. Todavía tenemos un par de semanas, los martes 19 y 26, para ir recordándolas. Y es que, no sé, quizá es que el buen tiempo alegrara un poquito más la actividad de Albacete.
Bueno, fue un tiempo regular, pero sí, es posible.
Con más frío, ya lo decíamos al principio. Sí. Francisco Gómez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y que os sea leve la semana.